La seguridad es un puntazo. Continental patrocina Esto es Pádel.
En Capital Radio, Esto es Pádel, con Miguel San Martín.
Y con muchas cosas que contar dentro de este programa, el último, antes del verano, con triunfo que hemos visto en el FIB de Cerdeña, tenemos también el europeo, tenemos noticias que comentar, tenemos que ver cómo se presenta la segunda parte de la temporada, incluso hacer balance de la primera a nivel deportivo y, hombre, cómo no, también algo extra deportivo con Félix Franco y Víctor Nieva en la parte técnica. Como siempre, lo primero, conocer por dónde viene la actualidad.
Así viene la actualidad con Contrapared.
Iván Hernández, muy buenas, ¿qué tal? Cuéntanos, ¿con qué vamos hoy en el menú?
Muy buenas noches, Miguel. Bueno, pues el menú solo tenemos ahora dos cositas. El último torneo que se ha celebrado en Cerdeña, en el FIB Platinum, primer FIB Platinum que se celebra en todo el año, de ese gran circuito de élite que generaron la Federación Internacional y la Federación Española. Es el primer torneo que se celebra en Cerdeña, y el resultado, pues bueno, pues fue para Momo González y Edu Alonso, una pareja de nuevo cuño que se ha formado después del terremoto de parejas que ha habido en las últimas semanas, y que vencieron a nada más y nada menos que a Álvaro Cepeda y Pablo Lejó, que hicieron un gran torneo, que ganaron a Vela y a Garrido, se presentaron en la final. Bueno, perdieron 6-2, 6-2. Hay que recordar que Edu Alonso no es el primer torneo FIB que gana, ya ganó un Challenger y ya ganó un FIB también con Lamperti en Mallorca, me parece fue. Y bueno, pues esta pareja creo que va a dar mucho que hablar y puede ser una pareja a tener en cuenta en los próximos torneos. Por la parte más femenina, ganó una de la casa, por segundo año consecutivo ganó Carolina Orsi el FIB Platinum de Cerdeña, junto con la española Nuria Rodríguez, y ganaron a la argentina Aranza So y la española Marta Marrero en un disputadísimo partido en el que vencieron las italo-españolas 6-2, 6-7 y 6-3. Y la verdad que yo creo que había que destacar dos cosas en este FIB de Cerdeña. Sobre todo el calor. Otra vez ha habido problemas de calor. Salió un vídeo de Aranza Solo saliendo de sus semifinales a las 3:30 de la tarde llamando que era una vergüenza, que hasta que no pase algo no van a tomar medidas. Y yo creo que al final va a tener que ser así. Recordar que la mayoría de los torneos que se están celebrando, que se han celebrado del circuito FIB como de Premier Padel, han sido outdoor, y en la mayoría de ellos ha habido problemas de calor. Creo que se tienen que hacer pensar mucho la salud de los jugadores, porque al final vamos a tener algún tipo de problema. Y el siguiente torneo o el evento importante, uno de los grandes eventos del mundo mundial que tenemos ahora, es el Campeonato de Europa de Selecciones, que también
seguimos en Italia.
Casualidades de la vida, seguimos en Italia, concretamente en Cerdeña, pues que en la cual el propio presidente de la federación, Luigi Carraro, ha dicho que va a ser el mejor torneo de los que se va a hablar en los últimos años, en los próximos años. No sé si ya se ha cargado Italia, se ha cargado París, no sé, yo creo que cada torneo que realiza va a ser el mejor, que ojalá sea así, y que bueno, pues no sé qué dirá a lo mejor cuando llegue el Mundial de Qatar. Entonces bueno, pues vamos a ver cómo se desarrolla este torneo. Esperamos que España no tenga ningún tipo de problema deportivamente hablando para clasificarse, digamos, para llevarse los premios tanto en masculino y femenino. Y lo único, bueno, también decir que la FIB se ha sobrecargado de notas de prensa del FIB Platinum, no así, o sea, ha mandado más notas de prensa que un mayor de Italia o que un mayor de Qatar. O sea, ha sido increíble el despliegue comunicativo, con corresponsales, con comentaristas de primer nivel como David Agustín y Bárbara Vitantonio, y que ahora también, por supuesto, seguirán bajo las órdenes de la FIB para retransmitir el campeonato de Europa. Deportivamente hablando, creemos que España no va a tener ningún tipo de problema para llevarse el torneo, así lo decimos y así se está viendo. Lo que pasa que también hay que decir que yo no consigo encontrar la web en la cual se ve el calendario del torneo Open por parejas. Sí, así veo el de pareja, el de equipos, pero el torneo Open por parejas todavía no lo he encontrado en ningún sitio. Así que si alguien lo conoce, lo sabe, que lo publique en algún sitio, porque me encantará. Porque el otro día me conecté a ver los partidos y estaba viendo a Patty Llaguno y a Lucía Sainz, y luego al ver las alineaciones contra Lituania no estaba ninguna de las dos. Digo, pues tiene que ser Open, pero no encuentro la dirección. Así que bueno, vamos a ver cómo se va a hacer leña.
También tuvimos la presentación del mejor torneo P1 del mundo, que se va a celebrar en Madrid, que fue la presentación. Y si ahí ha quedado la actualidad, pues aprovechamos en esa presentación a grabar a los jugadores protagonistas que estuvieron ahí, como por ejemplo Alejandra Salazar. Esto es lo que nos contaba Alegro González y a un servidor.
La verdad que en lo personal, Ali, me emocionó verte aquí presente, presentando este evento, porque sé lo que representa para ti. Sé el año que pasado no pudiste estar y te hace mucha ilusión poder estar presente. Y no solamente me emocioné por eso, sino por lo que vos representás para el pádel mundial. Que Madrid acoja hoy y sea capital de aquí a un mes de este evento, te llena de orgullo. Eso lo sabes, lo has demostrado, lo has transmitido, pero no sé si sos consciente que tú eres culpable de que esto sea una realidad.
Pues estoy, como dices, muy orgullosa de todo el crecimiento que lleva nuestro querido deporte. Para mí el pádel es mi pasión, es mi vida, Madrid también. Entonces se junta, ¿no? Para mí mis dos pasiones. Entonces el poderlo jugar después de tantos años y seguir aquí peleando, pues es fabuloso. Es cierto que no he tenido una temporada fácil, se lesionó mi compañera, he tenido que hacer cambios, adaptarme a las circunstancias, pero bueno, lo bueno es que también me encuentro bien, que sigo competitiva y que quiero seguir muchos años más y que Madrid, este Madrid, no sea el último.
¿Cómo defines la temporada y cómo va?
Lo he dicho antes, para mí la palabra sería un poco así convulsa, rara, con adaptaciones constantes intento seguir ilusionada, motivada de dar mi mejor versión, de seguir mejorando en todos los aspectos que puedo, tenga quien tenga al lado, porque hoy por hoy pues puede pasar de todo y tienes que estar lista para lo que venga.
Porque en principio Tamara no sé para cuánto le queda, pero la idea es seguir con ella.
Sí, estuvimos estos días pues hablando de cómo va, voy siguiendo su rehabilitación, su recuperación, y la idea es, ahora ella tiene todo agosto para hacer como una mini pretemporada, recuperarse a tope de la lesión y que volvamos en septiembre y que ella reaparezca en las mejores condiciones.
Y esta capacidad tuya de reinventarte, ¿este puede ser que sea uno de los años más complicados o no? Yo digo porque tú a nivel físico estás estupenda, pero claro, las que te acompañan no lo están tanto. Entonces, eso también es muy complicado, eso a nivel mental también me refiero.
Sí, por supuesto, también estoy trabajando mucho en el plano mental. Es vital que te sepas adaptar, que seas resiliente, que tengas, pues eso, planes B, C y D para todo lo que venga, como he dicho antes. Y bueno, si este año ha sido raro, el año pasado un poco también por mi lesión, por la vuelta, al final estás en otra posición, ya, pues bueno, vas bajando de ranking, ganas menos torneos, o incluso ninguno como este año. Entonces, son fases, ¿no?, de la vida, y todo eso se trabaja, todo eso hay que aceptarlo, digerirlo y bueno, en mi caso, pues súper positiva, súper agradecida de todo lo que he vivido y bueno, queriendo más, por supuesto. Así que voy a por ello.
Pero visto la temporada con una Tamara en pleno en forma, sí podéis ser, como dices tú, competitivas perfectamente y no llegar a finales y disputarlas.
Por supuesto, yo también creo eso. Es cierto que pues que se dio la lesión, lastimosamente, y veníamos en un buen conociéndonos, no siendo de las parejas a lo mejor más asentadas porque este año era nuestro primer año, pero creo que íbamos a mejor y bueno, ha sido una pena que Tami haya tenido que parar por esta lesión estas semanas y bueno, seguro confío en que la vuelta será estupenda, estará en las mejores condiciones y yo creo que tendremos nuestras oportunidades para estar en finales y por qué no poder ganar algún título.
La venta de entrada va como un tiro, Madrid parece ser que va a batir todos los récords, acá se están jugando cada vez diferentes ciudades, quién es la que más gente mete, Madrid promete que va a ser la que más, seguramente en lo que va de año, entrar a la pista central y ver todo ese público va a ser un aliciente más para una madrileña y una mujer tan competitiva como tú.
Por supuesto, estoy deseando que llegue septiembre, y eso que no han pasado las vacaciones todavía, y estoy deseando que llegue septiembre y poder jugar aquí delante de mis amigos, de mi gente y bueno, y hacerlo muy bien, disfrutar, porque nunca se sabe cuándo puede ser el último año, ¿no? Aquí en Madrid y como os digo, espero que todavía queden más, pero hay que vivir el momento y disfrutarlo a tope.
Has hablado de Madrid, de esa lesión que no te permitió jugar el año pasado. ¿Qué tienes en la cabeza para jugar el próximo 2 de septiembre aquí? ¿Qué te supone eso? O sea, ¿cuántas ganas? ¿A quién tienes detrás? Todo eso.
Pues está todo el equipo, toda la familia con mucha ilusión de poder volver aquí al maravilloso Wizzing, que también tenemos muy buenos recuerdos, ganando un campeonato de España hace no muchos años. El ambiente que se vive aquí en este estadio es brutal, ya lo hemos comprobado en muchos conciertos que hemos estado, así que es increíble que el pádel esté creciendo así, que yo por suerte he tenido el privilegio de vivir desde hace pues casi 25 años, ¿no? Toda la evolución y ver estadios tan llenos, sigo con los pelos de punta cada vez que juego y bueno, es una maravilla. No puedo estar más orgullosa de a dónde está llegando el pádel y de la gran familia que somos, ¿no? Y todo el mundo, pues que seguimos creciendo, ¿no? Toda la proyección y que no tenga techo, ¿no? Así que de Madrid al cielo.
Sí. Y ya, bueno, la última por mi parte, un poco cómo ves la temporada en general, con Ari y Paula que tuvieron ese bache, Bea y Delphi están ahora, la irrupción de Gemma con Claudia.
Al final hay que intentar ser objetivos y hay baches mejores y baches peores, ¿no? Es decir, a nivel de puntuación, los baches de Ari y Paula pues han sido en torneos de menor puntuación, con lo cual indudablemente son las que están más en forma, son la mejor pareja hoy en día y las que quizá a final de año pues se puedan mantener en el número uno. La segunda pareja hoy en día, ahora mismo, por puntos, son Claudia y Gemma. Y bueno, vamos a ver qué pasa. Están ahí Delphi y Bea siguiéndolas de cerca. Vamos a ver, porque está muy igualado, está muy bonito. Luego hay otras parejas que también pues pueden optar a ganar torneos. Ojalá nosotras también. Así que intentaremos, como decía mi compi Chingoto, intentaremos molestar lo máximo posible a todas y bueno, poder rascar algún torneo.
Esto es Pádel en Capital Radio.
El otro jugador que estaba presente en ese acto que se le celebró en el Wizzing Center de Madrid era Fede Chingoto y estas son sus impresiones.
Ale Galán te regaló el torneo en Argentina, en Mar del Plata, y hoy vos se lo querés devolver. Bueno, hoy, desde acá a un mes, se lo querés devolver tú aquí en su tierra, en Madrid.
Bueno, ¿qué tal? Buenos días a todos. Sí, como lo dije, Madrid me recibió hace 4 años. La verdad que la gente siempre tuvo mucho cariño conmigo, además, así que disfruto mucho jugar acá en Madrid. Y nada, lo dije, Ale es local, va a tener su familia, amigos. Tuve la suerte de que él me regalara el título en casa con toda mi familia y amigos, así que de mi parte trataré de dar todo para devolverle el favor. Y si no, bueno, lo daremos todo en la pista y trataremos de hacer lo mejor posible.
Ahora no vais a Finlandia, descansáis, tenéis este mes de parón, habéis preparado algo de como tipo pretemporada, vais a descansar, no sé si tenéis la PPL en Estados Unidos, si vais a ir.
Sí, como decís vos, no jugamos Finlandia, tenemos ahí unas semanitas de descanso y de preparación, así que nada, esta primera semana y media estaremos de relax un poco para limpiar un poco, vaciar el vaso, como se dice, para estar más tranquilos, y después haremos una buena mini pretemporada para llegar de la mejor manera a la segunda parte del año, que va a ser dura y súper importante. Y creo que sí, que tengo la PPL, yo participo, estoy en los Atlantis de Nueva York y viajo el día 19 a San Diego.
¿Qué significa para ti venir aquí a jugar a Madrid, casa de Ale? que has prometido eso, que si ganas te ibas a tatuar en la piel la Ciudad de Madrid. ¿Qué significa para ti?
Bueno, diciéndote eso, es todo lo que significa, ¿no? Llevarlo en el cuerpo para toda la vida, si logramos el título, es algo súper lindo, creo, un gran recuerdo, y como te digo, es un lugar de adopción para mí súper bonito, que la gente me acoge cada vez que jugamos acá, tanto jugué con Ale o en su momento cuando jugué con Tello, así que nada, la verdad que disfruto muchísimo este torneo y ojalá que la gente igual.
Escúchame, si vos te tatuás entonces la Comunidad de Madrid, que Ale se tatúe los lobos marinos de Mar del Plata, ¿no?
Y podemos hacer, que prometa eso, que si ganamos y yo me tatúo Madrid, que se tatúe los lobos marinos.
Has dicho que vas a viajar a la PPL, a la exhibición. ¿Este tipo de viajes qué os suponen a nivel físico con toda la exigencia que tiene el calendario?
Sin duda son duros, creo que si no me equivoco hay 9 horas de diferencia, todo eso afecta mucho al cuerpo, nosotros lo sabemos, pero bueno, son compromisos que se adoptan a principio de año y demás, y nada, hay que cumplirlos, y nada, trataré de hacer lo mejor posible en lo que es en la parte de recuperación, de adaptación a la vuelta. Creo que tengo una semanita y unos días para volver a aclimatarme, así que esos días haré todas las recomendaciones que dice Google, el preparador físico, psicólogo, todo, así que nada, estar atento a todos los detalles.
Yo te quería preguntar, también volviendo a la competición, ¿cómo explicar las dos últimas finales? En una los barristeis y en otra pues casi al revés.
Bueno, yo creo que eso demuestra un poco el nivel de las dos parejas, que si cualquiera de las dos ese día no está muy acertada o no está atenta a las situaciones importantes, yo creo que se demarca para un lado porque el nivel de ellos y de todas las parejas es altísimo. Yo creo que puede pasar con cualquiera. Creo que, por ejemplo, hasta la final, creo que con las parejas que nos enfrentamos estaban jugando todas súper bien, pero que nosotros estábamos acertados en los momentos importantes y parecía que hacíamos una diferencia de que íbamos sobrados, y no es así, íbamos sufriendo muchísimo los partidos, pero estábamos haciendo las cosas súper bien. Y en la final ellos creo que lo hicieron mucho mejor, por así decirlo, y estuvieron más acertados. Creo que Tapia estuvo en un día sublime y nada, toca volver a mirarla, a analizar y tratar de que esto no se repita en la segunda parte de la temporada.
Entonces hay venganza en Madrid.
Ojalá que sí, lo que te digo, primero hay muchas batallas antes por llegar a ese partido, ya que somos la 1 y la 2. Hay nuevas parejas, hay nuevos desafíos, así que nada, estaremos todos atentos a esas nuevas parejas, a las parejas que siguen siempre dando mucha guerra, y trataremos ojalá de llegar a la final, a la definición con el derbi con los chicos.
De esas parejas que decías, ¿con cuál te quedas tú? ¿Cuál es la que más miedo te da en la pista?
No sé si miedo, pero bueno, yo respeto muchísimo a Martín Dineno y Juan Lebrón. Creo que van a ser una pareja súper dura. Martín es muy amigo mío y creo que ya mostró de lo que es capaz de regularidad y todo. Y yo siempre digo que si hay una persona positiva y que lucha todo es Martín. Y Juanito ya sabemos, ¿no? 4 años número 1. Así que nada, diría que esa es la pareja, va a ser más dura cuando se acople, cuando encuentren el juego, por así decirlo. Así que nada, a estar todos muy atentos.
Hombre, te quitas a Juan del cruzado.
Bueno, sí, eso, sí, contento por eso. Sí, sin duda yo creo que Juan ha marcado un antes y un después de las derechas, porque desde que pasó él a la derecha, el juego del jugador de derecha fue mucho más agresivo. Creo que el despliegue físico que tiene es algo increíble, y la cancha de la pista en el lado derecho le quedaba pequeña. Entonces, nada, feliz de felicitarlo por todo lo que ha logrado, y contento también de que vuelva al revés, porque creo que también es un jugadorazo, así que nada, dará que hablar esa pareja.
Y por último, la de, bueno, no sabemos si seguirán después de Finlandia, Paco y Pablo Cardona.
Mucho cuidado con Paco, que yo también tuve la suerte de jugar con él. Creo que es un jugador muy competitivo. En Génova contra nosotros también lo demostró, el gen que tiene, de que disfruta dentro de la pista, que cuando está prendido con la gente y con todo, creo que es un jugador fuera de serie, uno de los mejores del mundo, fue número 1. Y creo que Pablito en el último torneo también me demostró que está a la altura de competir contra todo, ya de nervios nada, nos castiga todo con la pegada que tiene y demás, así que yo creo que se van a acoplar muy bien. Y también ojito con esa pareja, que por ahí da más que un susto, que encima está creo que fuera de las 4, así que toca cruzársela antes de tiempo y hay que estar preparados.
Una pregunta fuera del deporte, fuiste pareja del Gato Tello, tuvo un hijo, el cual vos sos el padrino, fuiste pareja de Paquito Navarro, tuvo un hijo, no sos el padrino, pero puso tu nombre. Galán va por el mismo camino, ¿qué pasa con vos? ¿Enterneces a los hombres para que tengan fijos, qué pasa? Sí.
Los pongo cariñosos a todos, nada. Nada, a ver, le diremos que prometa algo, ¿no?
Claro.
Yo ya le dije que pase lo que pase, que la verdad que estoy disfrutando muchísimo el camino con él, que más allá de un gran compañero, estoy conociendo una gran persona, un gran amigo, tiene el corazón enorme y nada, disfruto desde cada entreno, a cada momento que pasamos juntos, tanto dentro fuera, sin ir más lejos, ahora las vacaciones y por ahí piensan que no nos vamos a ver, hace 2 días estuvimos cenando, jugando al mus, así que nada, disfrutamos mucho el tiempo juntos, así que ¿quién dice que yo también le deje algún recuerdito? Porque la verdad que estoy disfrutando mucho el camino con él.
Por cierto, el otro día Paco dijo que tienes que mejorar en el MUS.
Que te cuente cómo está el historial de los últimos 4 enfrentamientos. Y nada, fue mi maestro, lo admito, pero bueno, lo superé ya.
Gracias, Federico.
Muchas gracias.
En Esto es Pádel, comienza el debate.
Además de Iván Hernández, tenemos como siempre a Nacho García, padelazo, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Y Álvaro López, padel Spain, ¿qué tal? Muy buenas, Álvaro.
Hola, muy buenas, Miguel, muy buenas a todos.
Bueno, ya que estabas también ahí en la presentación, escuchábamos a Alejandro Salazar decir que todavía se ve competitiva, que tiene oportunidades, que espera estar cuanto antes con Tamara y Cardo. También es verdad que ha tenido mala suerte porque se lesiona Tamara y Vero Virseda, pues también tiene problemas físicos. Y a Fede Chingoto, pues mostrarse esperanzado con conseguir el número uno a final de temporada. ¿Algún punto más que te gustaría destacar de ese la presentación del P1, del P1 de Madrid, que pues tendrá lugar los primeros días de septiembre en el Wizzin?
Bueno, yo sobre todo, lo primero, estar contento porque el pádel vuelve a Madrid, vuelve a un sitio como el Wizzin, que la verdad que la gente siempre responde, y es una plaza grande, yo creo, en lo que al pádel nacional se refiere. Y bueno, la verdad que me sorprendió que había bastante gente en la presentación, cosa que no suele ser tan habitual. Se habló de que había unas cuantas entradas vendidas, creo que más de 20.000 ya. No se habló lógicamente de en qué días concretos, pero bueno, entiendo que esas 20.000 entradas que estén vendidas son lógicamente de cara al fin de semana y como mucho el viernes, es decir, el resto de la semana, bueno, todavía ya entiendo que tendrán trabajo que hacer. Pues bueno, un torneo que se avecina interesante porque es la segunda parte del año ya. Es un torneo en el que veremos, en teoría, parejas nuevas y que supongo que ya consolidadas, espero que hasta final de año, si no vuelve a haber...
Muy, muy optimista te veo.
Sí, bueno, a ver, entiendo que tras el descanso de vacaciones, tras el torneo de Finlandia, al final son parejas que las que se hayan formado nuevas pues será casi su punto de arranque, con lo cual poco margen de error han tenido hasta entonces y sí tiene mucho margen de mejora. Entonces espero que sea pues es un torneo en el que sirva de casi primera piedra para muchos y para muchas. Y bueno, pues luego, esto como siempre, el apoyo institucional de todo el mundo, de Comunidad de Madrid, de federaciones, Federación Española, Federación Madrileña, al final todo son siempre en las presentaciones buena cara. Y todos intentando remar en pos del proyecto. Yo espero que mínimo el montaje sea como el del año pasado, que creo que fue fantástico la pista central, que se subsanen lógicamente los errores que hubo.
Ojo, el año pasado en la pista 2 y 3 hubo muchísimos problemas.
Sí, por eso digo...
Algún detallito.
No, pero por eso me refiero que en la pista central el montaje fue fantástico a expensas de esa problemática que hubo con Stupa, que salió de pista, recordamos... y se golpeó, cortó con una pantallita LED que había de iluminación de publicidad y que tuvo que ser atendido y luego tuvo que dejar la competición y luego subsanar, lógicamente, eso que quería decir, por los errores que hubo en las pistas 2 y 3, que había la gente colapsada para entrar, poca climatización, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que ya tienen una base la organización sobre la que trabajar y sobre todo sobre la que mejorar.
Hombre, lo de pantallita LED te ha quedado bien.
Bueno, pantallita LED, entiéndeme, es una pantalla.
De hecho, te ha faltado decir que fue Stupa el que rompió mobiliario del torneo. Exacto. Que yo no sé ni cómo no lo sancionaron.
Bueno, hay que decir que son esas vallitas.
Esas vallitas bajas. Y Chingoto te manda saludos también, Álvaro.
Esas vallitas bajas que rodean la pista, vamos a decirlo.
Exacto. No sé la nomenclatura correcta, no me la conozco.
Vaya publicitaria.
Pantallita LED barra publicitaria. anuncio de compro oro, llámalo como quieras, no lo sé cómo
no se explicaron, no explicaron en la presentación la diferencia del precio de las entradas entre Madrid, no Málaga, nada Sevilla, absoluto. Valladolid, no, nada, ¿no?
No explicaron nada porque no hubo, No hubo preguntas, simplemente luego había canutazos a los jugadores, cada uno que quisiese al término del mismo.
Que eso es lo que hemos escuchado ahora.
Gacho, si ya han vendido 20.000, eso es que más o menos la gente... No te, independientemente del precio, la gente tiene muchas ganas de pádel.
No, pero España, si es por saber, por qué un Galán, Chingoto, Tapia, Coello vale más caro verlo en Madrid que en Málaga, por ejemplo, o que en Sevilla, o en Valladolid, por ejemplo.
Hombre,
más
Sevilla,
que
si quieres
saber un poco el criterio.
Hombre, si quieres Sevilla y Valladolid, porque es un
P2. Málaga, no, Valladolid es más caro.
Por eso digo, pero
es más caro que un P1.
Ah, bueno, es verdad.
Vaya, bien más caro que un P1. O sea, es por saber el criterio
más caro
un poco,
que Sevilla
y hay alguien en Premier Padel España que lanza una moneda al aire y dice, pues mira, en este van más caras las entradas.
Hombre, aquí como no lo hace Octagon, lo hace Madison.
Esa es la explicación que encuentro yo.
Es la explicación que también encuentro yo y que como Madison...
Lo único que se me ocurre son los gastos de organización o montaje que puedan ser diferentes también y eso... incurren el precio de las entradas. Es la única explicación que te puedo dar, Nacho, desde el desconocimiento total.
A ver, Álvaro, entiéndeme. El Wizzing Center es dos veces el pabellón del Pizarra.
Lo sé, pero es la única contestación que se me ocurre.
Lo único problema que tiene este pabellón es que no hay sitio para aparcar. Pero bueno,
yo si quieres te digo...
Dentro de la ciudad puedes ir en autobús tranquilamente.
Yo si quieres, en vez de decirte que es por los costes de organización y montaje, te digo que es por el artículo 133, lo que tú quieras.
Ese me convence más.
Es otra opción.
Eso me convence más que cuestiones organizativas. Pero bueno.
Bueno, ahí tenemos...
Pues te tengo que decir del montaje hablabas de los problemas que hubo el año pasado. Aquí en Málaga, en el P1 que se ha celebrado hace un par de semanas, a diferencia de lo que hacía World Padel Tour, montaron en la pista central hasta las semifinales, en el escenario principal del Martín Carpena, montaron dos pistas. Sí. Dos pistas. Hasta las semifinales, o sea, los cuartos, terminados los cuartos, que se jugaron en las dos pistas, por la noche desmontaron una. Bien, bueno, a mí particularmente no me gusta esa disposición porque le quita protagonismo a lo que es el espacio principal, con todo el Carpena rodeado de, con todas las gradas del Carpena rodeando lo que es la pista central, pero es que además hubo un problema en el sentido de que, por ejemplo, en la pista 2 jugaron Paquito y LeBron, lo que estaban siendo sus últimos partidos como pareja, y hubo un momento en el que coincidieron, pues no sé si fue Paquito LeBron con... pues no me acuerdo si fue con Yangua, es que no me acuerdo cuál era el cruce, pero coincidía con el partido de Tapia y Coello en la central, y Paquito y LeBron estaban en la pista 2, y se vació completamente la grada, y se agolpó la gente directamente en la grada de la pista 2. Uh-huh. Gente de pie, gente en los pasillos, gente... entonces... ese tipo de situaciones son previsibles. A la hora de que tú haces la programación de los partidos, etcétera, etcétera, debes saber. Y en caso de que no tengas forma de controlar eso, dices tú, mira, tenemos dos pistas, tenemos que utilizar estas dos y la grada da para lo que da, tienes que regular el acceso a la grada. Las imágenes de la grada allí, además yo me acuerdo de ese día, eran tremendas. O sea, la gente estaba de pie por todos lados tratando de ver el partido como...
Y luego el ruido de una pista.
Claro,
otra,
eso pasó.
Lo del ruido era...
O sea, aplauden en un punto, se oye en el otro.
Sí,
Wolpa del Tour tenía pistas
en la principal tienes música y está sonando la música, mientras en la otra pista se están jugando un punto importante.
No, y los jueces árbitros, el tanteo de los jueces árbitros en las dos pistas se escuchan directamente.
Eso lo hizo ya World Padel Tour en el Wizzing, y no sé si se hizo además también en un campeonato de España. Sí. Y hubo un partido de que jugaba Javi Garrido, que trajo un montón de aficionados de Córdoba y se oía muchísimo más que eso. Pero luego el año pasado también, ya en Premier, en el Madrid Arena, regularon la entrada a lo que decía Álvaro, las pistas 2 y 3. ¿Qué pasó? Pues que había más gente. O sea, se montaron tales colas que era triplicaba prácticamente la capacidad de la minigrada que pusieron en las pistas 2 y 3, porque jugaba Paquito, porque jugaba etcétera, etcétera. Uh-huh. Yo ahí estuve viendo a Dineno, que yo creo que estaba ya con Pochón y con Estupa, y hubo gente que cuando ya le dieron permiso habían terminado los partidos para entrar en las pistas 2 y 3. Entonces hay que regularlo, pero yo reconozco que no es fácil. Y por lo que yo entendí, Álvaro, a no ser que luego se sepa, también va a haber dos o tres pistas en el Wizzing, además de una de las novedades que dijeron, que como el espacio para el Village, para las tiendas dentro del Wizzing es muy limitado, las van a colocar en la plaza de Felipe II, en la plaza de y ahí van a colocar una pista outdoor también para ver a los jugadores. ¿Perdón?
Exacto, sí, como una pista de activación, y supongo que para hacer testeos también de palas y demás.
Eso lo van a hacer fuera, lo van a hacer en la calle, dentro de la plaza de Felipe II.
Yo que lo harán, porque eso además lo comenté con el presidente de la Federación Madrileña de Pádel, con José Luis Amoroto.
Pepe Lu.
Es verdad que no hay, en septiembre ya es una fecha un poco más, no tanto calor, pero entiendo que pondrán unas carpas o algo, porque si no, ahí en plena plaza, como está apretando el sol, sí, va a ser eso para la gente un poco
lo que horroroso. No, y lo que no sé si va a haber más pistas en el Wizzing o va a haber un club. Eso yo me suena que van a poner.
Pero todos los indoor de Premier están siendo así, con tres pistas en los.
Por
en
eso
los
digo sitios. Que me suena que eso, creo, que en el Wizzing lo mismo, la van a instalar y luego las irán retirando según se vayan avanzando las fases.
En el de Pisuerga hay espacio suficiente para poner tres pistas. Lo que pasa, pues eso, lo que dice Nacho, que se oye de una a otra, la gente se va moviendo de las gradas de un sitio a otro.
Hombre, hay una parte positiva, que es que algo se ahorran en recoger pelotas, porque como le pasó a Álvaro Cepero en el primer P1 que se hizo en Madrid, las bolas de una pista caían en la otra directamente.
Sí, bueno, eso se encarga la madrileña.
Al final es entendible que al final un pabellón, yo entiendo que un pabellón de las características del Wizzing, entiéndaseme, está hecho para un único evento, es decir, o un concierto, o una exposición, o un único evento. El pádel al final es verdad que es un único evento, pero digamos que se disgrega. Entonces, al final montar dos pistas o tres son escenarios diferentes, y es normal que el ruido se cuele, o sea, que es una cosa de cajón porque es un escenario gigantesco. Entonces, por mucho que pongas tal, el ruido se cuela. Lo de las pelotas, bueno, eso ya se puede remediar de otra manera, pero que se cuele el ruido es que es...
No se puede evitar.
Es hasta lógico.
Sí, pero fíjate una cosa que a mí me llama la atención con el pádel, y eso lo digo sin ningún tipo de sarcasmo ni de ironía, sino que me llama la atención cómo ese tipo de situaciones, que es verdad que para el jugador pues son lances que ocurren y que no pueden hacer nada, pero tú estás en un partido de pádel como público y animas al jugador o aplaudes una jugada, y enseguida el juez árbitro corta al público diciendo gracias, por favor, que vamos a jugar. No debe haber ruido durante el juego. Sin embargo, sí hay ruido durante el juego. Sin embargo, hay músicas de la otra pista, hay un juez árbitro de la otra pista, hay gritos de los jugadores de la otra pista, está el público de la otra pista que anima o que grita cuando están jugando aquí. Quiero decir, sé que esas cosas son difíciles de controlar, pero ocurren, o sea, porque está dispuesto así al final. Entonces, eso es una de las cosas que entiendo yo que habrá que ir revisando también, si realmente el coste de tener que tener este tipo de modelo de explotación y de instalación de pistas de pádel en Premier Padel, sobre todo aquí en España, merece la pena o no así. Si las tres pistas deben estar todas unas al lado del otro, si hay posibilidad de hacerlos de otra forma, si los jugadores prefieren un modelo u otro, porque al final ellos son los protagonistas y los que deben decidir, si prefieren que las pistas haya una central y luego las otras sean auxiliares, si quieren jugar todos en el mismo recinto. Yo creo que esas son cosas que los jugadores tienen ahí mucha voz para ver qué es lo más cómodo para ellos.
Yo creo que de cara al espectador, yo, si está bien organizado, aunque haya ruido, a mí me gusta ir pasándome de un partido a otro. Que si sí, es sí. En un club a lo mejor te limita más o tienes desplazamientos, y bueno, incluso pasó en el extinto UPT en Leganés, que el club estaba como a 15-20 minutos en coche, donde se hacía...
¿Cómo que extinto?
Bueno, extinto porque no...
¿Primicia? ¿Exclusiva?
Porque, bueno, sin noticias de UPT, pues eso pasó, y a mí la verdad que no me disgusta, por así decirlo, el que se pueda hacer en un mismo evento. ¿Hay problema de ruido? Sí, pero yo creo que al público al final lo agradece el que pueda ver más partidos, además con el dinero que paga.
No, si en el mismo escenario está claro que eso es lo más fácil para todos, incluso yo creo que para los propios jugadores. Ahora bien, la cuestión está en sí, en cómo se disponen, en qué tipo de espacios hay. Insisto, por ejemplo, yo hablo de la diferencia que había, por ejemplo, el montaje que hacía World Padel Tour en años anteriores, donde el Carpena tenía una pista central única y luego las auxiliares, la pista 2 y la pista 3, incluso había más, había 4 y 5, estaban fuera. En el mismo Carpena, en el mismo recinto, pero fuera. Entonces, por eso digo que, oye, que igual los jugadores son los que dicen, pues no, preferimos que sea de esta forma, aunque haya más ruido, aunque lo que sea, qué tal. Pues igual, y sabes, quiero decir que esto es una cosa al final que depende mucho de los jugadores también.
Uh-huh. Iván, que no se te escucha.
No, estaba pendiente. Yo creo que la forma de hacer las cosas de Premier, pues bueno, pues tiene estipulado esa forma de trabajar, que es meter todo en la misma pista o en el mismo pabellón. Creo que en Bruselas no fue así. Creo que estaba en una pista central y luego en dos fuera de la central. Pero en cualquier sitio que pueda meter tres pistas, cualquier pabellón va a ser así. Y es lo que tenemos que acostumbrarnos. Yo entiendo la posición de Nacho y de muchos jugadores que son ellos los que han aceptado esas condiciones, igual que aceptaron el punto de oro, o no aceptaron el punto de oro, y ahora muchos de ellos se arrepienten. De hecho, el otro día me preguntaba lo vio Nacho, un periodista en el grupo que hay de periodistas del mundo mundial, que por qué en el FIP no se jugaba con punto de oro y en el Premier no. Pues oye, son decisiones que han elegido ellos. Yo creo que los jugadores, al igual que tienen voz en Premier, porque forman parte de Premier, de la asociación de jugadores, cobran de los cataríes y deciden su circuito, también tendrán que tener voz y voto en los torneos FIP y decidir, obviamente, si quieren punto de oro o no. Yo creo que lo de los horarios del calor es para mirar, porque yo creo que esta semana, yo ayer hablé con dos personas que están allí en Cerdeña, y dicen que el calor es realmente uh-huh. agobiante, que les falta el aire para respirar, y están poniendo partidos desde las 9 de la mañana hasta las 8 de la tarde. Yo estaba mirando hoy mismo, ya bueno, España ya ha ganado su segundo partido contra Suiza en chicas, 3-0, y en chicos, pues bueno, pues ha ganado el primero, pero bueno, han jugado, me parece, a las 10 de la mañana. Bueno, a lo mejor les ha pillado un poquito de fresco, pero los que estén jugando ahora, como puede ser Francia, que está 2-0 contra Portugal, o pues igual se están muriendo de calor. Holanda, he estado viendo el Holanda-Gran Bretaña y está pegando una solana que no era ni media normal. Entonces, bueno, hasta que no pase algo, lo que hemos dicho muchas veces, hasta que no pase algo y se caiga alguien, se pegue un piñazo tremendo por el calor, no van a actuar. Pero bueno,
a nivel deportivo no vamos a tener ningún problema, ¿no?
Hombre, yo espero que con la selección que lleva España no tengamos problemas. Sobre todo, a mí me encanta mucho la de chicas, ¿eh? Me encanta mucho la de chicas. Siento mucho la lesión de Vero Bruseda, pero el partido ayer de Martita Ortega y Verónica, perdón, Martita Ortega y Lorena Rufo, el de hoy, ha estado muy bien. Ayer jugó Martita Ortega con Jessica Castelló y también me gustó mucho. Y bueno, y luego las jovencísimas Andrea Ustero y Alejandra Alonso, pues metieron su correspondiente 6-0-6-1. Sí, era el Lituania, vale, pero bueno, jugaron bien, yo creo que no vamos a tener problemas. Y en chicos, pues bueno, pues en chicos el equipo que tenemos creo que es suficiente potente en nivel, en rapidez de juego como para ganar, pero bueno, siempre hay que contar con Francia, con Portugal, o incluso a lo mejor Italia. Con Italia, por supuesto, obviamente Italia tiene que estar ahí, que nos pueden meter un poquito de miedo en el cuerpo, como ya pasó en el Mundial de Veteranos, que en la semifinal España iba perdiendo 2-0 con Francia y al final tuvo que remontar. O sea que, bueno, a ver lo que pasa.
Hombre, también la trascendencia del europeo tiene la importancia que tiene. O sea que...
Sí,
que
bueno, tampoco... las competiciones estas, al final, yo creo que el interés se reparte.
A lo mejor más interés victoria... para otros países, no lo sé.
Sí, ver lo que hace que otros países, a mí particularmente me despierta es mucho interés.
Claro.
Evaluar cómo está Alemania, Holanda, Suecia. Hay países ahí que bueno, que es una forma de evaluar también cómo van desarrollando su pádel a nivel profesional e incluso algunos a nivel amateur. Hay jugadores ahí que son muchos jugadores son amateurs, no viven de esto. Entonces, es interesante para tomarle un poco el pulso al pádel de competición a nivel europeo, más allá del resultado de la competición, que en principio, salvo alguna hecatombe, que sería desde luego noticia absoluta, debería ganar España, en principio, porque bueno, tiene selecciones, o sea, cualquiera de los jugadores que tiene España en la masculina y en la femenina supera claramente a cualquier otro jugador del resto de selecciones. A ver, que sí, que luego está el ímpetu de competir por selecciones nacionales, que un mal día, que si las condiciones son adversas, que hay mucho.
Y pero que bueno, en se juega de forma distinta, Nacho, que es una cosa que tampoco lo entiendo. O sea, un Mundial de Veteranos tienes que jugar 5 puntos y aquí en el Mundial de Europeo solo tienes que jugar 3. No, es una cosa.
Esas son las cosas de la FIB también, quiero decir, que es que así un poco es a voleo y de repente pues ya lo comentó por ejemplo en el Mundial de Veteranos Senior Cecil Reiter, que no entendía cómo para el Mundial de Veteranos Senior había un modelo de competición y luego en cambio para otro tipo de mundiales no lo había. O sea, son cosas demasiado, son cosas muy técnicas que igual aburren, pero bueno, que son indicadores que explican un poco de en qué está la FIB.
Bueno, yo te digo, por ejemplo, yo en países interesantes que me gustaría ver son sobre todo Holanda, porque en el de veteranos quedaron cuartos o quintos, jugaron fenomenal, y quiero ver la evolución de Holanda en este europeo, aunque bueno, ahora está sufriendo ahora, pero o Suecia, por ejemplo, que también tiene muchísimo, muchísimo buen nivel. Entonces son países que, lo que dices tú, que a veces tienes la tranquilidad de que España va a ganar, que va a barrer o va a jugar los partidos de forma tranquila, y el interés está en del tercero para abajo, por decirlo de alguna manera.
Efectivamente, hemos recuperado la comunicación, que Álvaro no es que estuviera muy interesado escuchando todo, que también, pero hoy hemos perdido la comunicación, Álvaro.
Es que a Álvaro el europeo se le queda pequeño.
Es que el europeo se le queda pequeño.
Ábrete el micro.
Ahora, os escucho.
El cartel del europeo, ya ves, aparece Alejandro Galán y Ari Sánchez, ya dos titulares del Campeonato de Europa. También.
¿Qué te atrae o qué no te atrae de lo que se pueda ver en un Campeonato de Europa con estas selecciones?
Bueno, a ver, quitando el lógico favoritismo de España, porque España, quizá en un Mundial hay alguna duda más, porque puede estar ahí Argentina peleando, pero en el europeo de momento, y a día de hoy, es clara favorita a llevarse la competición tanto en mujeres como en hombres. Al final aquí lo que hay que mirar es el crecimiento de otras potencias. Yo creo que hay que mirar fuera, hay que mirar a una pequeña recuperación de Portugal, porque sí es verdad que tiene gente como Sofía Araújo, Catarina Nogueira, los hermanos Miguel y Nuno Deus, pero bueno, quizá le falta un poquito de, a lo mejor, de relevo generacional. Hay que mirar lógicamente Francia e Italia, que son ahora mismo las segundas potencias, digamos, ese segundo escalón por detrás de España. Hay que mirar a otros países que yo creo que también pueden ser importantes, como Suecia, como Países Bajos, que quizás sería ese tercer escalón en cuanto a potencial, en cuanto a nombre. Y bueno, pues hay que mirar, hay que comparar respecto a la edición anterior, cómo han ido mejorando, o en algún caso también puede ser que haya empeorado alguna selección. Yo creo que sobre todo eso, es un poco mirar el crecimiento de los jugadores, quedarse con algún nombre que pueda destacar, como por ejemplo en Suecia, digamos que a priori no tiene una selección muy conocida, el que más así, por ejemplo, Daniel Windahl, que ya juega en el circuito profesional. Entonces, bueno, es un poco eso, mirar nombres sobre todo y mirar el crecimiento que están teniendo otros países, donde hasta hace poco el pádel pues era inexistente. Como por ejemplo puede ser Suiza, pero que ya está en un europeo. Entonces, bueno, al final es un poco eso, ver cómo se está trabajando de las federaciones y ver cómo poco a poco van creciendo.
Bueno, hablando de eso precisamente, de cómo están trabajando las federaciones, no sé si conocéis, imagino que sí, ese megaproyecto que Portugal está trabajando precisamente para ponerlo en marcha. Ya tiene por lo visto todos los vistos buenos pertinentes para que empiecen las obras en breve. Pero estamos hablando de una ciudad del pádel promovida desde la propia Federación de Portugal. Es una a ver, es un equipamiento espectacular el que planean allí, que va a tener 17 pistas, 11 de ellas cubiertas, una gran pista central con 2.000 espectadores. Ahí además no solamente es para albergar competición, ahí estamos también de formación, de tecnificación, en fin, es un centro especializado en el pádel en Portugal. Uh-huh. Cuando ves este tipo de iniciativas, y ves el esfuerzo que hacen pues otros países también en este sentido, a pesar de que España hoy por hoy está por encima, te planteas exactamente a qué se dedica la Federación Española en este sentido, más allá de cobrar la parte correspondiente de la licencia y de ir de foto en foto. Es preocupante, es muy buena noticia para el pádel en general que por ejemplo Portugal tenga esta iniciativa así, pero para lo que es España en sí, es un claro aviso de que esto no dura eternamente. España debería estar liderando o coliderando o por lo menos contribuyendo a la expansión del pádel con toda la experiencia acumulada que tiene y esa posición hegemónica que hasta ahora tiene, y sin embargo pues está viviendo de las rentas ahí medio eclipsada ahí por cuestiones políticas y federativas en la FIP y viendo cómo poco a poco la distancia se va recortando cada vez más.
La Federación Española está haciendo el Tour Premier y el Tour Fit. O sea, ha estado más tiempo afuera de España que en España. Estuvo en Italia, está en Cerdeña, ahora está otra vez en Cerdeña, obviamente, con la selección española. Y está más intentando a lo mejor buscarse un acomodo en la Federación Internacional que preocuparse del propio negocio local, que a lo mejor se está dejando él, sabiendo que hay unas elecciones muy próximas en diciembre, y que está dejando el camino libre o expedito para que el que venga detrás arree, pero que arree bien porque tiene 3 años de suspensión de cuentas. Uh-huh. 3 años de suspensión de cuentas, que yo creo que en la historia del deporte español no hay ninguna federación en la que tenga este gran dato de 3 años de suspensión de cuentas y que todavía el presidente siga ahí.
Lo que voy más allá de este presidente, que ya tenemos muy claro los logros en la gestión que acumula en estos años, más allá de eso, desde el punto de vista institucional de la Federación y con la nueva etapa que en principio debe empezar cuando se produzcan las elecciones, tiene ante sí un desafío muy interesante, pero al mismo tiempo es un desafío importante. Yo creo que España está perdiendo comba y el paso en el concierto internacional. En parte por la propia inacción, como digo, de la propia Federación Española, que parece vivir de la renta, que es como una especie de reino funcionarial en el que cobran licencia, organizan sus 30, 35 torneos del año, que no organizan, sino que promueven, los organizan directamente las federaciones territoriales, y vive un poco de esa situación y algún patrocinio que le entre y poco más, y a vivir de la renta en ese sentido. Pero es preocupante, como digo, porque pierde el paso por inacción, pero luego también pierde el paso también por lo que, y lo comentaba en el boletín de esta semana, que hay una evidente predilección del presidente de la Federación Internacional por Italia y por situar a Italia en el centro de la escena. Hemos visto el tratamiento que le han dado al FIP Platinum de Cerdeña, por más que sea efectivamente el primer gran Platinum del año, la prueba estrella del Cupra FIP Tour, que tiene que volcarse la FIP en eso es indiscutible, eso no admite discusión. Sin embargo, vemos cómo el esfuerzo comunicativo de la FIP en este sentido, los discursos grandilocuentes del presidente con cualquier prueba que hay Italia y cómo sitúa a Italia permanentemente en el centro de la escena, van encaminados lógicamente a colocar a este país y a su federación deportiva, a su federación de pádel, como epicentro de la hoja de ruta del pádel a nivel internacional. Y España está asistiendo a esto prácticamente de forma sumisa, sometida y sin ningún tipo de reparo. Y eso es preocupante. Y de cara a la nueva etapa que debe salir después de las elecciones, esté quien esté, debe empezar a afrontar eso y hacer valer los intereses del pádel español. Estamos uh-huh. escuchando que la internacionalización es la panacea. No, es que España tiene que apartarse porque los torneos no pueden ser en España. Y España tiene que ceder paso para que haya otro... Como si España fuera un obstáculo para que el pádel se desarrollara fuera. Recuerdo que hasta el año pasado había un circuito profesional que se llamaba World Padel Tour, que es que parece que el circuito World Padel Tour no hacía pruebas fuera. Y ha habido muchas pruebas fuera del circuito profesional. con la velocidad que haya tenido y los recursos que haya tenido, pero se han hecho pruebas fuera. España tiene mucho que aportar al desarrollo del pádel a nivel mundial, desde el punto de vista federativo, a nivel de competición, a nivel de formación, a nivel de menores, en muchos aspectos. Pero el discurso imperante es, no, España se aparta a un lado, porque ya tiene bastante, ha tenido bastante protagonismo, que ahora empieza el resto. Y creo que eso es un error estratégico de España. Creo que ninguna otra federación en la posición en la que está España admitiría ese rol. Y sin embargo, de forma incomprensible, en la Federación Española de Pádel está permitiendo este ostracismo del pádel español.
Veremos a ver, porque dentro de esa presentación que mencionaba yo antes, uno de los, corrígeme Álvaro si me equivoco, de los que intervino fue David Serraína, que es ahora el director general de Premier Padel.
Y, correcto.
Y lo que más hincapié hizo de su labor al frente vino a decir que van a acabar esa temporada con los cambios que van a hacer lo mejor posible, pero que la temporada ya estaba hecha y que su preocupación ahora era el calendario de 2025. Dice, ese es el objetivo y ese es lo que estamos cerrando ya. Que sí, que iban a cambiar cosas para esta temporada, para concluir lo mejor posible en la segunda parte, pero que venía marcado precisamente por eso, porque querían cerrar cuanto antes. Dice que en eso estaba llevando todo su esfuerzo el calendario de 2025. Eso no sé también si quiere dar pistas de algo.
La semana pasada comentamos en el P1 de Málaga, hace dos semanas, en el programa precisamente del Negro González en Marca, hablamos con el presidente de Premier Padel España, o de Octagon, que es con Joan Guscó, y le preguntamos precisamente, ¿qué ocurre con las pruebas que tiene España este año? Si esto se va a mantener y a partir de ahí puede crecer de cara al calendario del año que viene, es decir, si esto ya más o menos es inamovible, o el año que viene se barajan las cartas de nuevo y a ver lo que toca. Y también preguntamos el por qué, teniendo en cuenta el éxito de las pruebas en España, éxito de público, de organización, etcétera, etcétera, por qué no España tenía uno de los mayor. Y la respuesta de, insisto, el presidente de Premier Padel España, ¿vale? No estoy hablando del presidente ni del director general de Premier Padel a nivel mundial, no, de España. Respecto a los torneos, dijo que España debe tener las suficientes pruebas para ser importante, pero ser generoso y ceder el espacio a otro, más o menos, no literal, a otros escenarios. Y luego sobre el Major dijo que de momento, a 2-3 años vista, no lo veía porque todavía hay mucho que crecer. Y hacía la comparativa con la Federación Italiana, la Federación Francesa o la Federación de Qatar, que decía que son entidades que tienen muchos más recursos, son mucho más potentes que España para poder albergar un mayor. Es decir, el punto de partida de España no es ambicioso. Y además, lo dice una empresa, no lo dice la Federación Española. La Federación Española es que ni sale en la foto, ni sale. Sale en una esquina, se le llama cuando hay una foto, le invitan a algún canapé y de vuelta. No aparece absolutamente en nada, es incomprensible. En Argentina está la APA, en Francia está la Federación Francesa, en Italia, en Qatar, en México también, en Venezuela hemos visto a la Federación metida, en Chile también y en España la Federación Española de Pádel no tiene absolutamente nada que decir en la organización de las pruebas Premier. Y el punto de partida es muy poco ambicioso. Es como, bueno, las que podamos, las suficientes, las que nos dejen. A mí no me parece que sea un buen punto de partida para un país como España.
A mí no me extrañaría el año
que
viene.
Una ciudad del pádel como Portugal, a lo mejor así teniendo una ciudad del pádel, pues pueden venir, ¿no?
El año que viene, a mí no me extrañaría que hubiera una prueba en Portugal. O sea, precisamente.
Debería haber, de hecho,
no
Octagon tiene los derechos.
Por eso. Octagon tiene los derechos y nos lo contaba aquí Jorge Cajal, el director de comunicación de Continental, que dentro de su acuerdo está patrocinar Portugal. O sea, que si ya te lo meten es.
Si hay una en Portugal, nos quitan una de España.
¿O no? Porque no lo que no
a ver, sé. es que, yo por un lado entiendo, o sea, la postura, o sea, entiendo totalmente lo que dice Nacho y estoy bastante de acuerdo con él, pero a ver, yo entiendo que lógicamente la idea que ahora mismo hay, o sea, sin defenderlo al 100%, la idea que ahora mismo hay en el seno de la Federación Internacional es que lógicamente el pádel tiene que tender a esa internacionalización, porque el sueño dorado de Luigi Carraro es que el pádel sea olímpico. Entonces entiendo que cada vez haya más pruebas fuera. Más allá de eso,
el olímpico de su mano,
Bueno, ojo, obviamente. Pues de ahí que se haya alargado 4 años más el mandato, lógicamente, entre otras cosas. Entonces, yo eso lo entiendo y me parece estupendo. Otra cosa es que el hecho de que haya más pruebas fuera implique que en España o haya menos o las que haya sean de menor categoría hayan descendido de categoría de lo que se tenía hasta el momento, ¿vale? También entiendo, lógicamente, que esto es como una Fórmula 1 que ya se esté trabajando en el coche o en el calendario del año que viene, porque también es lógico, al final este año ya está establecido, las pruebas son las que son, entonces ya hay que mirar a largo plazo porque no es fácil armar un calendario de un circuito profesional de pádel, entonces entiendo que tengan que manejarse con margen. De ahí a que el año que viene haya o no haya prueba en Portugal, a que haya 4 pruebas en España, 3, 7, que haya un circuito FIP Platinum en España, tengamos o no tengamos mayor, que tengamos más P1 que P2 o más P2 que P1, bueno, eso tendremos que esperar. Lógicamente, a mí lo que me gustaría es que tuviéramos un mayor o varios, por lo menos mínimo el de Valladolid o el de Madrid, pero entiendo que lógicamente el deseo dorado de Luigi Carlo y de la Federación Internacional es que el pádel crezca y se expanda. Otra cosa es lo que dice Nacho, que la Federación Española pues esté perdiendo peso en no sé por qué motivo, o creo desconocerlo al 100%, tengo mis razones de por qué la Federación Española está perdiendo peso en la Federación Internacional. Que haya o no haya un centro de alto rendimiento o una instalación, una mega instalación o como la queramos llamar, y eso implique, yo creo que no, porque en España a nivel de cantera es el sitio donde mejor se trabaja, a nivel de las federaciones territoriales, sea cual sea, hombre, lógicamente donde más es Valencia, Cataluña, Madrid y Andalucía, pero bueno, a nivel de federaciones se trabaja mucho en la cantera, o sea, el Campeonato de España de Menores va a haber más de 1000 y pico jugadores, o sea, eso dice muy mucho cómo se trabaja en España. Entonces, las razones por las que estamos perdiendo peso a nivel internacional, porque se nos quitan o se nos trasladan pruebas de España a otro sitio, pues esas razones las tendrá que dar el presidente de la Federación Española, las tendrá que dar el presidente de la Federación Internacional, si es que la da, o no lo sé, pero bueno, también dijeron
sí,
eso,
Álvaro,
lo que
es. Sí. Álvaro, dentro de 20 años o dentro de 10 años, ¿vale? No sé, elijamos el plazo que queramos. Uno mira la fotografía, imagina la fotografía del pádel profesional a nivel mundial y entiende que haya muchos torneos repartidos por el mundo, ¿vale? Eso es evidente, si eso es innegable, si eso es lo que ocurrirá, pues como ocurre con otros deportes. La cuestión está es en exagerar o incluso fingir que ese momento, que todavía no ha llegado, ocurre ahora. Porque para que España o Argentina o probablemente Portugal, que hemos visto además pruebas de World Padel Tour con un razonable éxito, por lo menos de afluencia de público y de organización, para que estos países no tengan más pruebas o alguna prueba, tenemos que ir, por ejemplo, a Dubái. O tenemos que ir, por ejemplo, que está muy bien y que el pádel estará creciendo lo que esté creciendo y que tiene muchos recursos, pero las imágenes del pádel profesional con el sello Premier Padel son de gradas vacías. O a Puerto Cabello, o a Acapulco este año, donde hemos visto que después de lo que ocurrió allí, la tragedia del año pasado con el huracán, no era el momento de ir, pero aún así se fue, con el peaje de tener gradas absolutamente vacías. Entonces, insisto, si no se trata de que el pádel no salga, se trata de que el pádel se expanda conforme a la realidad que hay. Y esto no está ocurriendo porque se está forzando un escenario que a día de hoy no es real. Y se está forzando, y ahí es lo que voy, por intereses puramente federativos de algunos. Insisto, si tenemos en cuenta la posición de cada país en el pádel a día de hoy, lo normal es que uno piense España el protagonista y luego de ahí vamos descendiendo. Eso no ocurre.
No, obviamente, y también y te añado. Entonces, a lo
no
que
podemos,
has dicho tú.
No podemos izar la bandera de la internacionalización para explicar algunas cosas, y sin embargo, otras, como que determinados países tengan más protagonismo, porque sí, la bandera esa ya no nos sirve.
No, pero igual a lo que has dicho tú, añado mismamente Italia, que es un país que está teniendo una expansión a nivel de clubes y de pistas inmensa y de jugadores. Sí. Pero mira el FIP Platinum de Cerdeña, cómo ha estado de las gradas y cómo está en estos días el europeo. Y es un europeo que teóricamente es, por decirlo de alguna manera, la segunda prueba más importante de la Federación Internacional, por detrás de un campeonato del mundo. Con lo cual, pues bueno, obviamente hay que repensarse el tema de los destinos, pero es que es obvio, Nacho. O sea, es obvio que los destinos se mueven como en muchas otras cosas por intereses económicos, por donde interese en ese momento a la federación de turno, al presidente de turno o al patrocinio de turno. Desgraciadamente es así, pero no pasa en el pádel solo, pasa en muchas cosas.
No, pero eso es mal.
Igual que cuando se llevó el fútbol, la Copa del Rey o no sé qué, Arabia, para jugar un partido, que desgraciadamente a día de hoy estas cosas se mueven por intereses económicos.
Vale, contémoslo así. No contemos milongas.
El presidente
de la Federación Internacional viene a España y dice: no, vamos a presentar un FIP en Valladolid porque no, Valladolid se ha quedado fuera, ha estado cerca, pero es que no, porque no podemos sobrecargar el calendario y España tiene que ser generosa y tiene que ceder espacio para que otros países tengan prueba, bla, 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 bla. Eso es el presidente de la Internacional. Y al mismo tiempo, con la otra mano, está trabajando para que Génova, Italia, tenga la tercera prueba y una de ellas sea en Génova. Como, por ejemplo, el otro día el presidente de la Federación Italiana, en la presentación del P2 de Génova, desveló, gracias al presidente Carraro, porque ha hecho... Si esta prueba se hace todo aquí, porque ha trabajado lo imposible para que esta prueba se hiciera aquí. No contemos milongas. O sea, el señor Carraro tiene un enorme interés en que Italia sea el epicentro, a día de hoy, de la expansión del pádel. Muy bien. Esa es la posición del señor Carraro, al que lo han votado y está legítimamente como presidente. ¿Vale? Ahora yo dirijo la mirada al resto de federaciones, entre ellas la española. ¿Nadie tiene nada que decir ante esto? ¿Todo el mundo le parece bien esa situación? Esa es la pregunta. No quiero escuchar milongas de la internacionalización y de no sé qué.
Si les parece bien al 70% que Carraro se alargue porque sí, la estancia 4 años más, ¿cómo no le va a parecer? Claro. Una cosa bastante menor, que es que lleven un torneo FIP Platinum a Cerdeña. Desgraciadamente es así, y entonces lo que hay que hacer, de las 3 palabras que te dice, no te creas 4. Porque es que es así el asunto.
Que ojo, que en ese plan de internacionalización, si no fuera por el cúmulo de pruebas que se le han dado a Italia, España con 5 o 6 pruebas de un calendario de 20 y tantas, puede ser que esté suficientemente representada. Si a lo mejor le damos un mayor, un par de P1s y un par de P2 y además el Master Final, me salen 6. Pues yo creo que con eso está más que representada, siempre que con la justificación de la internacionalización. Lo que pasa, claro, que sí. La única pega es Italia.
Y esa es otra.
Italia, incluso, ojo, que Italia por
pega,
volumen...
Que no es pega.
Italia.
No, pero me refiero...
Tiene el peso, desde
tiene
luego,
derecho a tener sus torneos, sí. o los mismos...
No, y peso, pero cuando uno rasca...
A nivel de peso, mejores, me refiero, claro.
Claro.
No, y
claro.
Cuando empieza a ver, por ejemplo, que el presidente de la Internacional va y presenta el mayor de Italia y dice, Roma va a tener siempre un mayor porque sí, porque yo lo valgo. Y luego va y ves que trabaja para que Génova tenga otro P2. Y trabaja como presidente, además. Casualmente, además, él ha formado parte de esa federación y fue la que lo impulsó, además, como candidato a la presidencia de la Federación Internacional. Cuando empiezas a rascar un poco... descubres que ya no se está hablando solo de internacionalización. Italia tiene que tener torneos Premier, desde luego, y además debe tener varios en función del volumen de juego que tiene, pero en función de ese criterio hay que darle también el peso a España. Yo no estoy hablando de que España tenga que tener 6, 7, 8 o 10 pruebas, si no se trata de eso, se trata de que España tenga el peso que le corresponde. Es inconcebible que España no tenga una prueba major. Me da igual cómo lo disfracen. Hay contratos firmados que tienen que respetar, bla, bla, bla. Todo lo que quieran. Es inconcebible. No representa la fotografía de hoy del pádel en la actualidad. A lo mejor dentro de 5 años o dentro de 10, pues sí, España está por detrás de muchos países. Pero hoy no lo representa. Y eso se produce no por la internacionalización del pádel. Eso se produce porque hay una persona o varias personas que han decidido que España no esté en la primera línea. Y además con la connivencia por acción o por omisión de la persona que está al frente de la Federación Española de Pádel, con lo cual es más grave todavía.
Eso es el escenario que yo... Y esa es otra. Iros también acostumbrando a que no es de extrañar, y no me extrañaría en absoluto que el año que viene el Master Final no sea aquí en España.
Bueno, no importa. Sí, entiendo.
Importa que sea donde sea, si da igual.
Ojalá que vaya rotando el Master Final. Claro, sí, pero claro. Sí, es más, te voy a decir más. el Master Final probablemente, y esto es una pedrada mía, venga a España, a Barcelona, porque el Master Final de todas las pruebas, aunque sea la que pone el colofón y no sé cuánto, digamos que al final ves a los mejores, pero no
es
ves...
Es la que menos jugadores mueve.
No ves a todo el mundo, es la que menos jugadores tiene. Es la de final de año.
Cuando la más económica.
Probablemente el número uno esté decidido. En fin, claro. Quiero decir que no sé si es la prueba de mayor atractivo para un organizador y tal. Y yo creo que vienen a España, la organizan en España diciendo, sabemos que en España va a ser un gran colofón de la temporada. Y yo creo que por eso...
Se aseguran público también.
El Master Final, y me parece muy bien, además es legítimo. Y ojalá el año que viene el Master Final sea, por ejemplo, en Italia, en Francia, y vaya siendo en muchos sitios. Si yo, me parece que eso es lo razonable. Pero cuando sea por criterios, efectivamente, de internacionalización, que haya gradas llenas, que cuando ves gradas vacías, cuando ves errores groseros de organización, que se van tapando una y otra vez, y dices... Ostras, pero España, es que podríamos haberlo hecho mejor y ayudar a que la imagen que se proyecta sea mucho mejor. Y te dicen, che, no digas España, di internacionalización. Uh-huh. Cuando no entiendes bien lo que está pasando.
Bueno, pues yo creo que ha quedado claro. Nos quedan poco más de 10 minutillos. Vamos a hablar algo de jugadores. Y yo os iba a preguntar, o de deporte puramente, por los ganadores del FIP de Cerdeña, por sobre todo por Momo González, que parece que puede haber encontrado una pareja para competir hasta final de temporada con ese triunfo con Eduardo Alonso, porque el pobre hombre casi se quedaba siempre colgado. No lo sé, ¿cómo lo habéis visto?
Yo lo he dicho muchas veces que Momo parecía el comodín del público, del programa este que hay, de ¿Quién quiere ser millonario? ¿El comodín del público? Bueno, mejor del público, el comodín de la llamada, ¿no?
Sí.
Estaba ahí con el teléfono, en cuanto había baile, lo tenía que tener Momo mirando el móvil y saber cuánto tarda alguien en llamarme por teléfono. Es uno de los jugadores más, no sé decirlo, despreciado o menos valorado por sus propios compañeros en lo que llevo yo en el mundo del pádel, y llevo un poquito, y yo creo que Momo es un jugadorazo tremendo, perfectamente top 8 del mundo, pero no tiene suerte con los jugadores, es un campeón porque ha ganado torneos, ha llegado a finales de máster en Marbella, a veces que llegó, si no recuerdo mal, ha ganado torneos, es un jugador que para mí es muy humilde en su trabajo y siempre tiene una sonrisa, es un jugador que todos los torneos te deja un punto highlight, pero chico, a la hora de los torneos, de las parejas, yo todavía no he visto dejar a una pareja. He visto que le dejen. Pero dejar a una pareja, a mí, pues oye, ojalá con Edu Alonso, que es un jugador de una trayectoria impresionante y que ha crecido muchísimo en este último año, tenga mucha suerte, se acomoden en la tabla, tengan buenos resultados. Hombre, no te voy a decir que toquen metal, pero que bueno, con un que se aseguren cuartos y alguna semifinal que otra, van a salir contentos. Seguro.
Pues el caso de Momo es muy particular, creo yo. Además es como tú dices, es un tipo excelente, es un compañero estupendo, una actitud impecable y tiene un talentazo además. O sea, quiero decir que no, una cosa no quita la otra. Pero es que además, bueno, el hombre es verdad que por un lado sufre, pues eso, ¿no? La ruptura, ser víctima de la ruptura de otros jugadores, de otros compañeros. Pero da la casualidad de que cada vez que se junta con Ale Ruiz pasan dos cosas. La primera es que Ale Ruiz no tarda en darle la patada, porque encuentra, según él, opciones mejores. Y la segunda es que inmediatamente después Momo González gana un torneo. ¿Vale? Vale. El año pasado ocurrió así, al principio de temporada, después del Open de Paraguay, Ale Ruiz y Momo González se separaron. Ale Ruiz fue en busca de Tello y bueno, más bien Tello fue en busca de Ale Ruiz y Ale Ruiz aceptó y Momo se juntó con Yanguas y ganaron el Open de Reus.
Qué bueno.
Y este año pues ha pasado una cosa igual. Ale Ruiz se ha separado de Momo González y Momo González pues bueno, ha encontrado acomodo con Edu Alonso, que estaba libre, y se juntan estos dos jugadorazos y ganan el FIP Platinum de Cerdeña. Bueno, pues es una forma de responder en el campo y sin palabras.
Pues sí.
A lo mejor Momo decide ya romper el solo las parejas para ganar títulos.
Pues sí, no, yo creo que debería llamar a Ale Ruiz directamente y decirle, oye Ale, mira, jugamos un torneo así, uno no.
Claro, uno le pierde, otro le gano. ¿No? Sí.
Álvaro, ¿tú cómo lo has visto?
Sí, un poco más o menos lo que comenta Nacho. Es verdad que sorprende que con tan poco tiempo de adaptación, más allá de que no hayan estado las principales parejas del ranking, pues haya obtenido ese gran resultado. No voy a discutir a Momo la calidad que tiene, pero bueno, sí que sorprende que, por ejemplo, casi que no haya sufrido en ningún partido, mucho menos en la final. Es verdad que Cepero y Lijo ya venían más cansados, venían con muchos minutos en las piernas, no se adaptaron a las condiciones de juego, que por otro lado no fueron fáciles para ninguno, ni para mujeres ni para hombres. Como decía Iván en el inicio, Aranza se quejó y las rivales, Marina y demás, de las condiciones de juego por los horarios que les habían puesto en más de una ocasión, cosa que me parece vergonzoso, y más en casa de Luigi Carraro. Pero bueno, no sé. Sí, es un torneo que, bueno, que ya hemos visto lo que venimos comentando todo el programa. Poco público, por no decir prácticamente nadie en las primeras rondas. Los últimos días sí, faltaban los principales. Esa unión de vacaciones que decía Iván de Vela y Garrido, bueno, no salió del todo mal ni tampoco del todo bien. Cumplieron, bueno. Yo creo que cumplieron, puede decirse que cumplieron, más allá de que, bueno, les eliminaron Cepero y Lijo, que obviamente no está en los planes por ranking, pero bueno, yo creo que cumplieron medianamente.
Si iban a entrenarse, sí, cumplieron.
Sí, claro.
Si iban a competir la pareja 1,
evidentemente, no sé, claro.
Ya, bueno, también hay que tener en cuenta que entiendo que apenas entrenaron juntos, con lo cual poca, y no es fácil jugar con Vela ni fácil jugar con Garrido, pero bueno. No,
y luego las condiciones de juego, que ese partido de cuartos de final, hay que decirlo también, empezó en la pista central y acabó en la pista 1 por culpa de la humedad, estaba impracticable prácticamente, se resbaló el hijo además, protestó al juez árbitro, tuvieron que pasar a todo el público a la pista 1, tuvieron que pasar a los jugadores, ya no se retransmitió ese partido además, que era uno de los grandes partidos de la jornada, y ahí es donde perdieron además Vela y Garrido con Cepero y con Lijo.
Las condiciones no fueron fáciles, hubo calor, hubo humedad, hubo viento también, entonces bueno, pues lo malo que tiene un torneo outdoor al final, que afecta a todos y varía mucho todo y pueden darse estas sorpresas. Claro.
Y de cara a Finlandia, ¿alguna pareja que os gustará ver de las nuevas? ¿Con qué os quedáis?
Pues hombre, yo sigo apostando por ver la dupla de Yanguas y Stupa, a ver cómo ese tripartito junto con Carlos Pozón y a ver cómo funciona en la pista. Yo es la que más dudas quizá me generan, más allá de que he visto que LeBron y Dinero van a estar
parejas. Sí,
van a estar con Schilingo en el banquillo, que bueno, que Schilingo es un jugador que hace nada, como quien dice, ha dejado la competición, aunque sí, ya se venía desempeñando como entrenador en la academia, pero bueno, ahora tiene que dar el salto. Y casi que te diría que pasa de la nada a la exigencia total, sí, porque una pareja como LeBron y Dineno no te va a permitir caer en 16avos u octavos y si me apuras en cuartos, es decir, tiene que exigirle lo máximo y exigirse también mucho. Entonces bueno, a ver cómo afronta este desafío Schilingo, que hombre, de experiencia me ha sobrado, pero bueno,
cómo gestiona eso ahí
cómo gestiona banquillo, los egos y la forma de jugar de un LeBron al que tenemos que muchas ganas de volver a ver en la izquierda y de ver cómo se desempeña, quizá con un compañero totalmente diferente a lo que estaba acostumbrado, porque Galán era totalmente diferente a Dineno. Paquito también, entonces bueno, a ver cómo se desempeña con él.
Hombre, las tres primeras parejas de Finlandia son las que más atractivo traen. Está Martín Dineno y LeBron como uno, Yanguas Stupa como dos y Pablo Cardona y Pequito Navarro como tres. Luego ya las siguientes son más o menos conocidas. Tello Verasteguín, está Garrido y Ale Ruiz, Coquinito y Onsan, Momo y Edu Alonso, y luego está Alex Arroyo con Sanjo, y el resto ya más o menos igual. Entonces yo creo que hay que ver cómo esas tres primeras parejas, cómo se de, a ver dónde cae. Aquí la porra habría que ser no quién va a ganar, sino dónde va a caer antes una de las tres primeras parejas.
Y luego ver esos proyectos que en algunos casos no son teóricamente definitivos, si se van a alargar o no.
Claro, en el tiempo. Por el de Cardona. Sí. Y en, bueno, no sé, no has dicho tú algo de los chicos, iba a preguntar por,
no,
por
las chicas. Lo que iba a decir rápidamente es que fíjate cómo está la temporada, que casi casi se agradece que al P2 de Finlandia no vaya a las dos primeras parejas.
Sí, hombre.
Creo que lo hace,
hombre,
más atractivo.
Hombre, desde luego.
Le hace más atractivo, fíjate, tal y como está la temporada y la hegemonía que tienen estas dos parejas, las dos primeras del ranking, pues hace más atractivo ver la posibilidad, que es algo además que iremos viendo en el futuro, dentro de este maravilloso y vasto proceso de sí. Premier Padel, pues iremos viendo cómo los P2 sirven para eso, ¿no? Para parejas de un poco de menor ranking, cómo se van fogueando sin la presión de los favoritos.
Uh-huh. Y en chicas, bueno,
Paula y Ari, las número dos no van.
Por eso, va solo Paula y Ari, y luego también preguntaros por lo que me contaba Alejandra Salazar al principio, si todavía ella todavía se ve competitiva, a ver si con Tamara a la vuelta del verano puede por lo menos alcanzar unas semifinales, no lo sé si les va a dar para más.
Hombre, a ver, yo te digo que si Alejandra Salazar no se viese competitiva, lo hubiese dejado ya. Porque es yo siempre la pongo al lado de Vela en ese sentido. Es una jugadora hipercompetitiva y que con su deseo de ser madre, sus problemas de lesiones, sus rodillas, etcétera, si no se viese competitiva, yo te digo que creo que lo hubiese dejado ya. Bueno, más allá de obviamente los compromisos de patrocinio que tiene, ¿no? Pero bueno, yo creo que es una pareja que ha tenido muy mala suerte, porque cuando no ha estado lesionada una, lo ha estado la otra. Con Vero pues también hubo problemas físicos. Entonces, bueno, es una pareja que al final lo que necesita es un poquito más de rodaje, necesita competir con salud, que creo que hasta ahora no sé si en algún torneo lo ha tenido al 100%, juraría que no, y sobre todo tiempo, porque yo creo que herramientas y armas tienen de sobra para poder hacer daño, no te digo si pescar algún título, pero sí que por lo menos poner en problemas a las de arriba. Y yo creo que si la salud les respeta y no tienen lesiones, pueden cumplir bastante bien, porque a ver, Tamara y Cardo ya deslumbró hace tiempo, es una jugadora muy joven, con tiros, uh-huh. Digamos que es una, por decirlo de alguna manera, una especie de yema triay, que es un pádel agresivo, lógicamente salvando las distancias, pero es una jugadora de ese estilo, y bueno, Alejandra Salazar, no hace falta descubrirla, con ver su palmarés es suficiente. Entonces yo creo que sí, que van a tener que reaccionar, y que si compiten con salud se va a poder ver hasta dónde puede llegar esta pareja.
Pues con eso nos vamos a quedar. Vamos a poner el punto y final a este último programa de la temporada. Que paséis unas felices vacaciones, que las tenga, que no trabaje mucho, y volveremos ya en septiembre, pues yo creo que cuando termine el Premier de Madrid, para hacer balance de lo que ha dado ese mejor P1 de la historia. Iván Hernández, Nacho García, Álvaro López, muchas gracias, hasta la próxima, adiós, feliz verano.
Adiós. Un placer, feliz verano, compañeros, que vaya muy bien.
Pues ya lo han oído, ponemos punto y final a esta primera parte de la temporada de Premier Padel. Volveremos ya en septiembre, durante el mes de agosto no estaremos, así que gracias a Víctor Nieva en la parte técnica. Jueguen mucho, sean felices, disfruten, descansen, adiós.
Esto es Padel.
La seguridad es un puntazo. Continental ha patrocinado Esto es Padel. La gran tertulia de la economía, solo en Capital Radio. Laura Blanco.
19 de julio y esta es la tertulia de Capital Radio. Es un placer saludar a don Gonzalo Garnica, consultor empresarial y editor. Don Gonzalo, ¿qué tal está usted? Buenos días.
Hola, Laura, buenos días. ¿Por aquí andamos? ¿Todo bien?
Bueno,
¿todo
y además bien? Viniendo por aquí menos calor todavía, ¿no? Del que sí. Se presupone va a hacer hoy o el que hizo ayer.
Sí, sí, sí. A esta hora de la mañana todavía se puede respirar, sí, sí, sí. Pero ya se anuncia calor, sí.
Es un placer saludar a Antonio Sanabria, investigador y profesor de Economía Internacional en la Universidad Complutense de Madrid. Don Antonio, ¿qué tal está usted?
Pues bien, bien, a pesar de que nos viene un día duro, ayer ya se notó.
¿No se va de vacaciones usted o qué?
En agosto, en agosto. De momento en julio aguantamos en Madrid, si Madrid nos deja.
Es un placer saludar también a Hermenegildo Altozano, socio en Pinsett Masons. Hermenegildo, buenos días.
Buenos días, Laura.
Quiero que escuchen a Donald Trump, el candidato republicano a la presidencia de Estados Unidos. Decía esto de madrugada.
I am running to be president for all of America, not half of America, because there is no victory in winning for half. 4 months from now, we will have an incredible victory, and we will begin the four greatest years in the history of our country. Together, we will launch a new era of safety, prosperity, and freedom for citizens of every race, religion, color, and creed. The discord and division in our society must be healed. We must heal it quickly. As Americans, we are bound together by a single fate.
Hermenegildo, ¿estamos sobreestimando la posibilidad de victoria de Donald Trump o está hecho y más después de que Barack Obama haya sugerido que tiene que repensar Joe Biden su candidatura?
Mira, yo creo que la clave está en varios estados. Las últimas encuestas dan una goleada a Donald Trump sobre Biden, sobre el candidato republicano, en esos estados clave, entre los que se encuentra Pensilvania, y entre los, y luego siempre está el test de Ohio, ¿no? Que es donde sí. Se produce la cocina de las elecciones. Yo creo que todo el mundo, todos los analistas, incluso los más apasionados defensores de la causa demócrata, dan por descontada la victoria de Trump por una serie de razones, no solo por el hecho de que el candidato demócrata es probablemente el peor candidato posible. Lo que pasa es que el reemplazo es muy complejo cuando tú tienes el entorno familiar que no quieren que deje de ser candidato a la presidencia de Estados Unidos, por una parte. Y luego, por otro lado, cuando tienes un candidato republicano, en este caso, que viene con el halo de heroicidad de haber sobrevivido a un intento de asesinato. Yo creo que el mapa, y de hecho lo ves también en el lenguaje del cuerpo, ¿no? En el body language de la geopolítica internacional, todos los líderes en Europa Occidental, el propio Vladimir Putin, Xi Jinping, cuentan con que Trump va a ser el próximo presidente de Estados Unidos.
La noche ha estado marcada también por algunos mensajes económicos que ha lanzado Donald Trump. Entre ellos, vamos a redirigir el dinero, la inversión, a proyectos importantes como carreteras, puentes y presas. No permitiremos que se gaste en nuevas infraestructuras con ideas fraudulentas, ecológicas y sin sentido. Pondré fin al mandato de vehículos eléctricos desde el primer día. Y, ojo, eximir de impuestos a las propinas. No sé si esto es más anuncio sí. Y puesta en escena propia de un evento en el Partido Republicano sí. O puede convertirse en una realidad en Estados Unidos.
Vamos a ver, en España, por ejemplo, las propinas están exentas de impuestos. Al final es de dinero B, porque es un dinero pues que se entrega aparte de lo que viene en la factura de restaurante o del bar. Lo que pasa es que en Estados Unidos, lo que aquí llamamos propina, allí se llama gratuity, y es un porcentaje que cobra, por ejemplo, el camarero, por el servicio que te presta en el restaurante. que es voluntario de pago para el usuario, pero que en la práctica es absolutamente obligatorio, porque como no lo pagues, el cabrero te puede perseguir insultándote, llamándote de todo, ¿no? Es más, es el 15%. Si pagas más del 15%, salen haciéndote reverencias, y si pagas menos del 15%, el camarero hoy te interpela y te dice que si le han servido mal y que por qué le castiga usted de esta manera. Entonces, yo me imagino que a lo que se refiere Trump es a liberar de impuestos la gratuity, que por otra parte es el medio de vida del camarero susodicho, o sea, no cobra otra cantidad, cobra solamente eso, ¿no? Es decir, un porcentaje sobre la facturación del local. En este sentido, entiendo que va a ir al modelo más español, que es dinero de bolsillo. No digo que sea tanto dinero negro como un dinero pues que de regalo que se paga para el profesional. No sé cómo se va a instrumentar eso, desde luego.
Antonio.
No, las propinas en España no es que no estén grabadas. Depende si lo pagas en efectivo o con tarjeta. Si lo pagas con tarjeta, forma parte del precio y eso, evidentemente, repercute en el IVA.
Claro.
La parte en efectivo, claro, al no quedar registro, salvo que lo anoten, no me imagino yo luego anotándoles, mira, hay 3 euritos que me han dado de...
Sí, pero fíjate, Antonio, perdón que te interrumpa. Ya en muchos sitios dices, ¿cuánto ha costado la cena? 80 euros. Digo, ponga usted 85 para la propina. Dice, no podemos cobrar la propina con la tarjeta de crédito. Usted me paga los 80 con la tarjeta de crédito.
Sí, pero...
Y a veces me pasa que digo, bueno, pues es que no tengo efectivo para
dejar. Sí, pero
el
motivo...
No la dejo.
El motivo de eso muchas veces es porque depende de quién se queda esa propina. Si se la queda el establecimiento o se la queda la persona que te ha atendido. Por eso muchas veces lo que se hace es preguntar si a la hora de sumar una adición a la tarjeta se la queda esa persona a la que quieres gratificar o mostrar, digamos, que estás satisfecho con el servicio, o se lo queda el establecimiento.
Pues se lo pero reparten no es, entre los empleados.
Pero no es un tema tanto de... claro, en Estados Unidos, como forma parte de la factura, forma parte de la... De otra cosa es que luego aparte tú le quieras dar, lo que sea. El sistema de propinas en Estados Unidos, en mi opinión, es un sistema que se ha convertido en una perversión, y creo que en parte lo estabas describiendo muy bien, cuando se convierte en algo voluntariamente obligatorio. Se convierte en una perversión que lo que permite, digamos, es tirar los salarios al lo más cercano al mínimo, y que sea el cliente quien pague adicionalmente esa parte, y que dependan de esa variable. Lo que está haciendo Trump en ese sentido, bueno, pues es facilitar pues que pueda llevar una cantidad mayor, o no creo que tenga una repercusión muy muy elevada en términos recaudatorios, pero sí que manda un mensaje, que es un poco la clave en general, que manda un mensaje Trump en dos sentidos económicamente. Una es, digamos, volvemos al proteccionismo, al discurso proteccionista, que Biden no se salió del todo tampoco. Y segundo, volvemos a una idea de reducción de impuestos. Aunque tengamos una deuda pública que está en torno al 122% del PIB, pero lo que vamos a hacer es reducir impuestos, reducir ingresos, sin reducir el gasto. Porque al mismo tiempo está hablando de políticas de inversiones, infraestructuras, etcétera.
Fíjate, en ese sentido, uno de los anuncios, porque es decir, lo de las propinas no deja de ser más un mensaje electoral a favor de su votante medio que
de,
puede
de
ser.
De hecho, la frase continuó diciendo que se queden con su dinero.
Claro, claro, ¿no? Por eso te digo. Pero fíjate, hay un mensaje subliminal mucho más interesante, que era aquella posibilidad de que prorrogara el mandato de Powell o que nombrara un nuevo presidente de la Reserva Federal. Y se hablaba de presidente de la Reserva Federal de Arthur Laffer, que es el autor de La Curva de Laffer, que es aquel que dice que con la rebaja de impuestos se consigue siempre mayor recaudación, ¿no? Entonces,
¿pero cuántos años tiene Laffer?
Perdón, el todos los del mundo, ¿eh? Entonces, pero bueno, era lo que estaba en su idea, estaba la posibilidad del nombramiento de Laffer como presidente de la Reserva Federal.
Lo cual da idea, por cierto, perdón, y con todo el respeto para Laffer, de su idea de lo que es una banca central independiente y...
Bueno, efectivamente es la idea de que la banca pase a ser prácticamente una autoridad de regulación muy, muy tenue, y no una política, una activa política de control de inflación, etcétera.
Exacto,
¿no?
Exacto. Una política monetaria seguidista de lo que...
Eso es, eso es. Pero fíjate, a mí lo que me interesa más de todo el discurso económico de Trump es justamente la vuelta a la economía tradicional y el abandono de ese wokismo medioambientalista, muchas veces voluntarista, sobre todo en un país donde hay gran base de votantes que viven de la industria de los hidrocarburos. No olvidemos que Estados Unidos es el pionero en el fracking, en la producción de hidrocarburos a base de la tecnología de fracking, que tiene una base electoral en la zona más deprimida de Estados Unidos, toda la parte de Detroit, que es donde se fabrican los automóviles, que no son automóviles eléctricos, sino que estamos hablando de hacer frente a la invasión de automóviles chinos, y volvemos a ese discurso proteccionista. Yo creo que el discurso de Trump de 2024 no tiene absolutamente nada que ver con el discurso que hizo en su primera elección. Creo que ha sido un discurso mucho más conciliador, es un discurso más de Estados y que probablemente aconsejado por sus asesores, pero es un discurso más de Estado donde habla de superar las diferencias, de integrar a todas las personas con independencia de su raza, tal, etcétera. O sea, es un discurso más pensando en un presidente para todos los estadounidenses en lugar de un presidente de la mitad del país, que es la realidad que tenemos hoy en día, que son dos bloques claramente enfrentados.
Perdón, en cualquier caso, claro, habría que decir que de la industria del automóvil en Estados Unidos, algunas empresas son las que fabrican la inmensa mayoría de los vehículos, y o sea que son los que cardan la lana, y otros como Tesla son los que se llevan la fama, me explico. O sea, yo no creo que ahora mismo General Motors capitalice más de 60.000 millones de dólares en bolsa, y la Ford pues estará capitalizando otros 50.000 y pico millones, ¿no? Entre las dos no creo que lleguen a 120.000 millones de capitalización, y cuando Tesla ahora mismo debe andar por los 650 o 700.000 millones, una barbaridad, y no para de subir. Es más, desde que Tesla, el mercado ha visto que Trump va a ganar y le va a meter fuertes aranceles a los vehículos eléctricos chinos, Tesla se ha disparado en bolsa. Esto no significa que no se los metiera también Biden. Lo que pasa es que si a lo mejor Biden los mete del 50, pues igual Trump los mete del 70, ¿no? Pero en cualquiera de los casos, el problema de la industria del automóvil en Estados Unidos es muy grave. Y además nos encontramos con que el coche eléctrico tampoco acaba de despegar por varios motivos. Uno, por la falta de autonomía de las baterías. Dos, por el precio excesivo. Y aquí en España se ve perfectamente que digo, compres tu coche eléctrico. Digo, sí, porque me vale el doble que uno de combustión. Es mucho dinero, ¿no?
Me gustaría preguntarles por la diferencia de ese discurso de Trump, pero también la diferencia que se observa en Europa con las prioridades que la nueva presidenta de la Comisión Europea pone encima de la mesa. Vivienda, ya no es tan verde el discurso inicial de von der Leyen. Enseguida, tras esta pausa.
Invierte en Private Equity sin apellidarte Rockefeller. Ahora, por fin, con Crescenta puedes invertir en los fondos de Private Equity más premium a nivel global, desde 10.000 euros y a golpe de clic. Invierte como los mejores, diversifica y eleva la rentabilidad de tu cartera en crescenta.com. Te recordamos que rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Los viernes en Capital Radio, la salud protagonista. Valor Salud, industria, pacientes, profesionales y directivos del sector, investigación y todas las áreas del mundo de la salud y sanidad con los expertos y destacadas empresas. Valor Salud, cada viernes a las 10 de la mañana, la salud protagonista con contenidos claves y un estilo propio. Valor Salud, con Francisco García Cabello. Estás escuchando La Gran Tertulia de la Economía.
En La Gran Tertulia de la Economía, Ilafer tiene 83 años.
83, ¿no? Sí, 83 tiene, que tampoco es, habida cuenta de la edad de los candidatos demócrata y republicano, tampoco es que sea muy alejado. No estamos hablando aquí de...
No, si el problema no es la edad, el problema es cómo te encuentras y cómo resuelves, sí. En el caso de la gestión de un país, cómo lo resuelves, claro. Sobre todo intelectualmente, no tanto físicamente, sino
sí,
intelectualmente.
Sí, sobre,
¿no?
Todo, es decir, si tú mantienes incólumes tus capacidades intelectivas y volitivas, pues ¿por qué no vas a ser presidente de la Reserva Federal con 83
años? Sí, ahí la cuestión también es curricular, quiero decir, poner a Laffer a la misma altura que, por ejemplo, han sido Janet Yellen, Powell... O antes de ellos, o Bernanke especialmente, pues como madre mía.
Sí.
O sea, ¿qué prestigio le quieres dar a la
sí,
la
pero a lo mejor si lo comparas con Greenspan no sale tan mal parado, ¿no?
Probablemente no, pero bueno, por lo menos tenía una experiencia en el sector que Laffer no es. No,
una cosa que yo quería poner de relieve es que en el debate este que hubo en junio entre los candidatos, que claro, yo lo primero que me pregunté cuando lo vi es, bueno, ¿estos qué hacen debatiendo aquí en junio cuando las elecciones son en noviembre, como siempre, ¿no? Entonces aquello ya, yo fijé mi atención. Entonces, el formato del debate era mortal para una persona de edad. Bueno, los dos tienen una edad parecida, pero Trump está mejor. Era de pie. No podían tener ni notas, ni fichas, ni apuntes. Y en las pausas comerciales no estaba permitido que se aproximara ningún asesor a asistir a...
Pero ahí la clave era que se tenía mucho miedo... Y los dos candidatos y sus equipos querían evitarlo, que se hiciera lo que fue el anterior último debate, que sí. Fue una fábrica de ruido absoluta,
sí.
Donde se interrumpían constantemente y no consiguieron ninguno de los dos calar mensaje.
Yo veo en cualquiera de los casos una voluntad del propio equipo de Biden de boicotearle y de decir, mira, entérate cuáles son tus actitudes ahora mismo.